tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Camino del agua, soy la lluvia. Soy un río. Camino del agua con la luna. Con el frío. Camino del agua, soy un árbol, una rama, una hoja. Camino del agua, soy el musgo, soy la arena, soy la roca, soy la roca.
Camino del agua, ese es el título de esta canción que está sonando de fondo. Es el título también de un EP de 5 temas. Y bueno, pues tengo que saludar a la responsable de estas canciones, que no es otra que Ana Alán, cantante, compositora, profesora de voz y canto. Bienvenida.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Una canción y, bueno, el EP que toma título también de esta canción, llena de referencias a la naturaleza.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Esto tiene que ver con la grabación?
Pues mucho, porque grabamos casi, bueno, siempre en espacios con vistas hacia la naturaleza. No fue intencionado, pero la verdad es que lo agradecí mucho, porque los estudios de grabación siempre son cerrados, no hay luz de día, y el único estudio de grabación al que fuimos, uno chiquitito, tenía ventana y había árboles. O sea,
y que habéis grabado de día, además.
Hemos grabado de día, sí, porque tanto Sebas Merlín como yo ya tenemos hijos y...
Y preferís los horarios diurnos.
No somos muy bohemios.
Bueno, luego vamos a hablar de las personas que colaboran en este disco, pero vamos a contextualizar a los oyentes en quién es Ana Alán, el apellido artístico hasta cierto punto, ¿no? Es como un trocito de tu apellido.
Es un trocito del apellido de mi madre, mi segundo apellido, sí. Mi primer apellido es un apellido español, Serrano, pero como había muchos serranos en el mundo de la música, preferí coger el apellido de mi madre, y también para que quedara ese apellido, de alguna manera, de mi familia holandesa.
Familia holandesa. ¿Has vivido en Suecia? ¿Viviste la infancia?
Sí, me crié ahí. Fui ahí con 6 meses y viví ahí hasta los 15 años.
Pero tú eres madrileña, ¿no?
Yo soy madrileña, sí.
O sea, naciste en Madrid, tu familia, tu madre holandesa, y se marchan a vivir a Suecia y allí pasas toda tu infancia.
Efectivamente.
¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
Pues, bueno, mucho bosque,
mucha naturaleza.
Mucha naturaleza. Es que Estocolmo es una ciudad increíble en ese sentido, porque la naturaleza se mete en la ciudad y no hay esta separación. Entonces, realmente estás rodeada. Y luego, pues, la nieve... la cosa esa de ir andando al cole y tener nieve hasta la cabeza, ¿no? Y se abrían pasillos por la nieve. Era una época en la que todavía nevaba mucho y
hacía mucho frío. Tú fíjate que en Madrid caen 4 copos y se lía.
Sí, sí, no, esto es terrible. Esto es un desastre.
Y vosotros teníais que ir al colegio con la nieve que os llegaba a la altura de la cabeza. ¿Y cómo es la educación allí? Que aquí como que la tenemos muy mitificada.
Bueno, tiene cosas muy buenas y cosas no tan buenas, como todo. Yo destacaría la igualdad de género, ¿no? Como algo que es algo. Yo creo que es uno de los. Creo que es el país junto con Finlandia más igualitario en ese sentido. Y eso se notaba. Y también como una cosa de un trato mucho más horizontal con el profesor, ¿no? Que no era esta cosa como de alguien, una autoridad incuestionable. Y diría que como lo más así, lo menos interesante o más así que no me ha convencido tanto, era una cosa muy de no poder destacar, de que tenías que ser como el montón, que había una cosa de no llamar la atención, ser una masa, ¿no? Un colectivo.
No, pero era... ¿tú no crees que eso también de alguna forma en España ocurre? Los niños... en los años de su educación, sobre todo pues los primeros años, un poco para que no sean problemáticos, pues tienen que estar en la media, porque si despuntas o destacas en exceso o en defecto, ya parece que te lo plantean, ¿no? Como hable usted con el orientador, que el niño no está en la media, para bien o para mal.
Sí, creo que tienes razón. Eso lo he vivido un poco con mi hijo también aquí, porque él ha estudiado en el sistema español, pero ahí llegaba al punto de que tenías un número y no un nombre. O sea, teníamos un número personal. Tenía mucho que ver con una filosofía socialdemócrata del colectivo, que tiene cosas muy buenas, pero para gente, un niño con, o una niña con inquietudes artísticas, como era yo, pues ese tipo de sistemas son difíciles, ¿no?
¿Tú crees que en general en la vida te ha costado encajar quizá por esa orientación o esa vocación artística?
Sí, pero no creo que por la vocación artística necesariamente solo, sino también por no ser de ningún lado, ¿sabes?
Bueno, porque hemos hablado, naciste en Madrid, sí. Ascendencia holandesa, has vivido en Suecia, pero luego tú ya en la edad adulta también durante un tiempo viviste en Reino Unido y de hecho parte de tu formación... también la llevaste allí a cabo, ¿no?
Yo tengo una relación casi permanente con Reino Unido. Estudié ahí con 15 años, fui a un colegio ahí y después me he formado como profesora de voz, como terapeuta corporal. O sea, tengo un gran amor por el Reino Unido. La verdad es que como además mi primer idioma, mi lengua materna es el inglés, porque mi madre... era otra trashumante que, a pesar de haber nacido en Holanda, se crió en Indonesia y en Estados Unidos. Y entonces yo siempre hablé inglés con mi madre, nunca hablamos
y en Holanda. Yo creo que todo el mundo habla inglés. Allí sí que sí, hasta en el pueblecito más pequeño y en el comercio más retirado se habla inglés.
Aquí se habla mejor ahora, ¿eh? Se está hablando mucho mejor, hay que decirlo también.
Vamos mejorando.
Vamos mejorando.
Y en España también te formaste en arte dramático con Juan Carlos Coraza.
Sí, estudié con él y luego trabajé con él, o sea, para él también, dando cursos de canto, sí.
Pues lo cierto es que, claro, uno al final yo creo que es la suma de sus vivencias y ya por lo poquito que nos has ido contando de tu vida, Ana, pues en este EP es lógico que de estas 5 canciones haya temas en castellano, que hemos empezado con una de ellas, con ese Camino del Agua, que es la que daba título, pero también hay canciones en inglés. O sea,
claro, son mis dos realidades, ¿no? Para mí no hay ninguna incoherencia o fragmentación, pero claro, es... son dos lenguajes diferentes, ¿no?
Hay muchos lenguajes en este disco, ¿eh? Sí. Son 5 canciones solo, pero y 2 idiomas, pero hay una gran variedad, diría yo, instrumental, de estilos, ¿no?
Sí, yo siempre digo que el hilo conductor es la superposición de voces, ¿no? Que es lo que a mí me encanta hacer.
Trabajar con la voz.
Claro, porque yo vengo con la digamos. Yo cada vez me doy más cuenta de que no es lo mismo ser cantante solista que ser corista. Y yo he sido corista muchos años.
Bueno, tú has girado con los mejores.
Bueno, con gente muy buena.
A ver, dime, por ejemplo, vamos a recordar...
Bueno, pues Javier Álvarez, Jorge Drexler... bueno, yo empecé con Sergio Dalma, tengo que decir.
Y Jorge Drexler es el padre de tu hijo.
Jorge Drexler es el padre de mi hijo,
que también ha trabajado mucho con Sebastián, que está en este disco, Sebastián Merlín, porque de hecho, si los oyentes se acuerdan de aquel disco de Drexler que se llevó un par de Grammys, pues ahí estaba Sebastián.
Los Grammys son a la producción, además.
Claro.
O sea, que para Sebas, directo.
Era Bailar en la Cueva.
Bailar en la Cueva, sí.
O sea, Sebastián Merlín, otro virtuoso que tiene premios Grammy y que está en la producción de este EP tuyo.
Sí, yo llevo años trabajando con Sebas. En realidad, yo empecé con él cuando todavía no trabajaba como productor. En el 2008, cuando saqué Chocolate and Roses aquí en España, hicimos gira juntos. Y bueno, pues es además de un músico increíble, un gran amigo.
Sí. Y también está Charlie Bautista.
Está Charlie Bautista, que tiene el don de la bilocabilidad.
Él estuvo en los Sunday Drivers, ¿no? En Amigos Imaginarios y también ha producido pues a lo mejorcito...
Todo. Y el disco, el Cabeza de León, de Jero Romero también. O sea, sí, Charlie es una maravilla.
Vamos, que tienes unos contactos en la música que...
Sí, mucha
quisiera.
Suerte.
Y un carrerón, ¿eh? Que luego vamos a ir a tu carrerón, pasito a paso. Pero vamos con otro tema del EP, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Mm-hmm.
my rumpled skirt. Did you see the state of my hair? I was flesh and I was bone, running with the wind. I was a river, I was a stone.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Más profundo que el océano era el sueño de salir de allí. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 18.203 personas inmigrantes. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Ana Lan, nuestra invitada hoy, cantante, compositora, profesora de voz y canto. Hemos dicho que te has formado como actriz. También has hablado de tu etapa de formación en Gran Bretaña, pero no sé si hemos dicho, creo que eres licenciada, ¿no?, en filología inglesa.
No soy licenciada. Hice la carrera, pero me dejé dos asignaturas y nunca la terminé. Soy un desastre.
No pasa nada.
Latín.
Y decía yo que un carrerón, porque tú has empezado diciendo pues que te gustaba mucho el trabajo vocal, no solo por tu trabajo como formadora, sino porque tú has sido corista durante años con mucha gente muy importante, pero también tienes tu carrera propia en solitario, con tres discos anteriores a este EP,
sí.
Dos publicados, editados en España, uno de ellos, ¿dónde? Fuera de aquí, pero no se llegó a publicar aquí. ¿Orégano era el primer?
Orégano en Estados Unidos y Argentina se publicó. Sí, el segundo en España, Argentina y Corea del Sur, curiosamente. Y Estados Unidos.
Y Estados Unidos,
claro,
que ojo, sí. Que ese creo que fue el que te reportó además bastante éxito ahí en Estados Unidos,
sí,
¿no? Porque una
sí.
de las canciones se utilizó para un spot de televisión.
Sí, se ha utilizado para varios spots de televisión, pero el más gordo fue este que estuvo por todo el mundo, sí.
Se abrió allí, entiendo, bastantes puertas.
Me ayudó mucho, sí, eso fue muy bueno, muy bueno.
Esa es la carrera en solitario de Ann Allan, pero ojo al dato, que también formaste parte de los Magic Whispers.
Sí.
Y eras Rita Calypso.
Yo era Rita Calypso, sí, una morena peligrosa.
Con el sello Siesta, ¿no? Y bajo sí. seudónimo también grabaste algunas cosas. Y dime tú, sí. ¿qué tienes tú de Rita y qué tiene Rita de ti? Claro, porque tú misma, tú eres rubia, rostro angelical, voz dulce, ojos claros, y tú misma ya has dicho que Rita,
bueno, a Rita
era una
le gusta,
morena peligrosa.
Sí, una morena peligrosa seductora de millonarios entrados en años. Esa era la historia que construyó Mateo Guiscafré, el dueño de Siesta. Sí, ¿qué tengo en común con Rita? Pues yo creo que el amor por la música brasileña y los estándares de los años 60, de Burt Bacharach, y ese gusto como por el groove un poco tirado para atrás, muy sensual, me encanta ese, o sea, yo creo que hubiera sido feliz siendo una crooner. ¿Sabes
lo que pasa? Que tienes muchos registros, ¿no? Y entiendo que canalizarlos todos
es que
en un único proyecto es complicado, ¿no?
A mí me encanta lo teatral, me gusta mucho.
Y interpretar Rita, papeles.
Sí, y Rita era una oportunidad para ser otra persona, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, vamos, probar otras caretas, ¿no?
Y ahora, como Ann Allan, ¿cómo te defines en este EP, por ejemplo?
Qué difícil. Yo opto un poco por el humor, ¿sabes? Porque me acuerdo cuando saqué Chocolate and Roses lo llamaba pop de divorcio, ¿no?
Que te pilló justo después de la sí, ruptura con Jorge sí, Drexler. Sí.
Entonces, este disco lo estoy llamando indie adulto.
O sea, cada disco lleva una etiqueta en función sí, de tu etapa vital, ¿no?
Sí, sí.
Indie, desde luego, ¿no? Independiente a tope, porque este le has hecho con crowdfunding.
Sí, sí. O sea, más indie que yo, imposible. Pero adulto en el sentido de que está afinado. Afina, o sea. Y bueno, pues yo creo que es un poquito más sofisticado, a lo mejor en términos de texturas sonoras, que el típico disco indie, ¿no? Que a mí me gusta mucho el indie, pero vamos, que sí, indie adulto, yo le llamo indie adulto y transcultural.
Eso, sí. eso es lo que define. Veo que eres sí, una mujer además con un gran sentido del humor y tus letras, a nivel compositivo, yo creo que también las letras están como muy trabajadas, ¿no? Que no sé, que te gusta pues buscar matices,
sí,
incluso burlarte de las situaciones adversas si es necesario.
Sí.
Es también la música un vehículo de canalización un poco de todo tipo de emociones, las buenas, las malas y las regulares.
La música es una terapia para mí, es decir, claro que yo no lo hago con esa intención, pero cuando épocas que no he hecho música por diferentes razones, hay un momento que no me siento bien, necesito expresarme.
Y si necesitas sí, la ironía, pues también la utilizas.
También, sí. Yo creo que cada vez menos, soy menos irónica ahora, pero sí, claro, me gusta la ironía, me gusta también el hacer el tonto, ¿no? Pero bueno, hago más el tonto en el escenario que grabando, en realidad.
Bueno, nos has definido muy bien, has puesto tú las etiquetas de este EP.
Sí.
A nivel personal, bueno, y profesional, claro, una, lo que decimos, es fruto de sus experiencias. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo crees que has evolucionado artística y personalmente o en qué punto del camino te sientes en este momento?
Qué pregunta más difícil, Isabel. Yo, una pregunta profunda. Yo siento que este es un momento en mi vida en el que por fin tengo la libertad de poder viajar y tocar, porque yo he estado muy volcada en mi trabajo como madre. Y
¿tu hijo Pablo qué edad tiene ya?
Ahora tiene 20 años,
bueno,
ya no vive en casa.
Ya, sí, desde luego.
Ya no vive
el
en casa.
El trabajo está más que
claro,
hecho.
Claro, está muy hecho, pero a ver, yo siempre quise buscar maneras de ganarme la vida que no me supusieran viajar.
Ya,
tanto.
Y eso con la música, o sea, es complicado.
Claro.
Por eso también te has volcado en estos años en la formación, en la docencia.
Exactamente. Y entonces, pues ahora me siento muy libre, me siento muy como... cada vez es, escucho menos música, o sea, como que me siento cada vez más fuera de onda, de alguna manera, y cada vez me importa menos eso también, y siento que tengo muchas cosas que decir.
Esto lo defines casi como una adolescencia de nuevo, ¿no? Me está sonando a salgo del cascarón y me como el mundo.
Bueno, no sé si comerme el mundo, no sé si me siento así de voraz, pero sí como quiero un sitio. Quiero un sitio para poder contar lo que tengo que contar, ¿no? Y para poderme expresar, sí.
¿Y a tu hijo que tiene 20 años, qué le parece lo que tú haces musicalmente, artísticamente? ¿Sus gustos por dónde van?
Bueno, mi hijo es un fanático de la música electrónica y de hecho se está formando en esto, pero él me apoya mucho, le gusta
mucho. O sea, que tenemos otro artista en la familia.
Pablo es un artistazo, sí, es un artistazo. Pero sí, a él le gusta mucho lo que hago y de hecho en épocas así que he tocado menos se enfada mucho conmigo si no toco.
O sea, que él es el que te espolea y
mucho,
te anima.
Mucho, es una gran inspiración, Pablo, para mí, sí.
Ana, has venido con la guitarra sí. Y una voz como la tuya merece la pena indudablemente poder disfrutarla y escucharla hoy aquí en directo en De Uno en Uno en Onda Madrid. ¿Te animas?
Me animo.
Dinos tú qué quieres tocar,
preséntanos
el tema.
Voy a tocar Gris Profundo. Es una canción que escribí para una obra de teatro sobre el tema de los desahucios. Y está basada en una entrevista que le hicimos a un policía implicado, bueno, que participó en desahucios. Hay cosas que son blancas o negras, a veces, muy rara vez, pero... Luego después lo que es complicado son los temas grises. Siempre nos movemos en el gris nosotros, yo creo. Nos estamos moviendo en el gris profundo. El sistema al final acaba venciendo. Si pudiera me haría canadiense, huiría de este país. Si pudiera me haría canadiense, huiría de este país. Por el sistema, ya digo, es una cuestión del sistema, de cómo funciona el sistema. Es obeso, va a un ritmo de colesterol. Es obeso, va a un ritmo de colesterol. No, no te podrías negar, no, si no quieres perder tu trabajo, no te podrías negar, porque tiene unas consecuencias penales. Es como si un juez se niega a efectuar a darle trámite a un desahucio. Es como si un juez se niega a efectuar a darle trámite a un desahucio. Al final uno juega con dos bazas, es decir, tú no tienes mucha capacidad de elección. Nosotros podemos acabar en la cárcel, expulsados del cuerpo. ¿Yo cómo lo veo? Yo lo veo como una estafa, lo veo como algo delictivo realmente. Y no me vale el discurso de los políticos. No, no, no admito ese discurso, no me vale. Yo creo que esto es una gran estafa. Yo creo que somos todos culpables, culpables somos todos. Yo creo que somos todos culpables, culpables somos todos. Hay cosas que son blancas o negras, a veces, muy rara vez, pero luego después lo que es complicado son los temas grises. Siempre nos movemos en el gris nosotros, yo creo. Nos estamos moviendo en el gris profundo. Nos estamos moviendo en el gris profundo. Nos estamos moviendo en el gris profundo.
Ana Lan en directo, aquí en Onda Madrid, en De Uno en Uno. Volviendo al tema de las letras, aquí hay 5 temas en este EP, pero abordas diferentes temas.
Sí.
En este me hablabas de los desahucios, pero bueno, ya hemos escuchado la naturaleza. Un canto también al deseo femenino, a la transgresión, el derecho a la imperfección. Un poco cada canción es una historia
sí.
Y abordas temas profundos.
Sí. Sí, bueno, yo creo que para decir tonterías, ¿no?
Mejor callarse.
Mejor callarse.
Hombre, si una dice tonterías con una voz tan entonada como la tuya, tampoco pasa nada. Incluso a veces, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Se venden más discos diciendo tonterías? ¿No crees que puede ocurrir?
Bueno, hay canciones con tonterías maravillosas. Hay más que ver los Beatles, por ejemplo, ¿no? Es para ir muy atrás o yo qué sé. O bueno, el pop es muchas veces es tontería deliciosa, ¿no? Y a mí me encanta, me chifla. Pero bueno, yo tenía dinero y tiempo para hacer un EP, solo 5 temas. Entonces también es como más esencial. Cuando haces un CD, hay más espacio para cosas menos... Pero esto era como quería ir a la esencia.
Pero decíamos que has recurrido al mecenazgo, una campaña que duró, ¿cuánto tiempo ha durado?
40 días.
Ah, sí. Pero porque solo establecen las páginas, ¿no? ¿O no?
Sí,
¿cómo
sí,
va?
Bueno, es una manera de concentrar el esfuerzo y entonces fue del 11 de noviembre al 24 de diciembre.
Y luego a partir de ahí todo el proceso de elaboración o el proceso simultáneo, anterior, o esto va en función de, quiero decir, de la grabación del disco.
El disco estaba grabado ya. El dinero del crowdfunding va destinado a la promoción, a la fabricación, al diseño del disco.
Para poder tener discos físicos, porque tú tienes discos también físicos.
Sí, yo soy un dinosaurio y creo en el disco físico.
El hacer un disco virtual no te convencía.
También, o sea, las dos cosas, pero yo quería tener también el objeto y también porque me gusta mucho el tema del arte del disco, que haya algo bonito, ¿sabes? Visual, eso me parece súper importante.
¿Tú tienes muchos discos en tu casa, tuyos?
Tengo muchos. Tengo que confesar que hace unos años, instigada por un novio que no le gustaba, que era minimalista en cuanto a espacios...
¿Vendiste muchos?
No. Tiré todas las cajas y los guardé en
sobrecitos.
En sobrecitos. Y ahora es fatal.
No lo veo, ¿verdad?
Fatal. Hice muy mal. No tenía que haberle hecho caso.
¿Y vinilos tienes?
No. Tuve muchos vinilos y luego en un momento de mi vida, cuando tuve muchas mudanzas, me deshice de ellos y no sabes cómo me arrepiento ahora. Mi hijo ahora tiene vinilos.
Fíjate, ¿no? Sí, en sí. Las vueltas que da todo esto de... Sí. Y la industria, que tú la has conocido también bien, también ha cambiado mucho, la industria discográfica.
Es otro mundo, es otra cosa. Sí, sí, es muy diferente ahora.
¿Qué es lo bueno y lo malo de lo de ahora?
Lo bueno es que yo creo que si fuera como antes... Un artista como yo no estaría aquí hoy hablando contigo, porque era bastante estrecho las posibilidades, sobre todo para una mujer. Y lo malo es que parece que la sensación que me da es que hay una visión de la música como algo por lo cual no hay que pagar. Y entonces
bueno, pero es que en este país, Ana, no sé si sí. Estarás de acuerdo, eso no ocurre, yo creo, con la música en general, con bastantes disciplinas artísticas, todo sí. Lo que podemos los españoles somos de si no tengo que pagarlo, mejor el libro me lo descargo,
la cultura gratis.
La música me la
La cultura gratis y eso es una tragedia. Yo creo que es una verdadera tragedia porque un artista necesita poder
comer.
tenéis
esos vicios,
claro,
los artistas.
Y es mucho trabajo, además. O sea, no es... porque sea placentero o tenga aspectos placenteros no significa que no sea
también
trabajo.
Somos muy de pensar que cuando uno se lo pasa bien en su trabajo es que sí. No trabaja.
Pero uno se lo pasa bien en su trabajo en algunas cosas, pero siempre hay cosas que no son tan divertidas. O sea, que hay de todo.
Desde Oye, luego que los músicos y los artistas en general, pero los músicos sobre todo, cada vez sois más empresa. O sea, al final detrás de lo que tú estás haciendo, que es grabar un disco, no deja de haber una empresa.
Yo soy una empresa andante.
Para todo, está todo ya. El día ahí sí. Con las facturas.
Las facturas, el IVA.
Bueno, eso le resta glamour a tu
Totalmente.
Trabajo. Vamos con otro tema del disco.
Genial.
Oye, Ana, te quería preguntar, porque sí. Yo he hablado antes de la instrumentación, pero acabo de escuchar algo... que no sé muy bien qué era, y es que yo creo que has incluido como pequeños sonidos, parecían sí. Unas llaves, no sé si sí. He acertado.
Muy bien, unas llaves, sí. Querían esta canción quería que fuera como muy doméstica, la grabamos en casa y le dije a Sebas, vamos a usar sonidos de soniditos, cacharritos, unas llaves que caen, una moneda, un vaso que se descoloca, sí, sonidos
cotidianos,
sí, 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 no te sé decir de una manera así como muy racionalmente por qué, porque la canción habla de las ganas de no estar en un sitio, pero no sé, algo como de darle tierra a la canción. Consider it a kind of desolation, straight out of Escher or your own creation, but please don't behave.
'cause I'm not here today. No, there's no mistake. It's just geometry. It's hyperbolic and it's out of symmetry. And I'm not here today. Could it be a mild hallucination? Something you've smoked or a kind of truncation? Just let me explain. Let me make myself clear. I'm not here today.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Ana Lan nos está presentando su EP, Camino del Agua. Hemos hablado de Sebastián Merlín, hemos hablado de Charly Bautista. No sé si me quieres destacar a alguien más de quienes te han acompañado en este camino.
Sí, pues también está Leo Sidran, que toca solo en el último tema. Leo Sidran es un músico estadounidense y músico de jazz que produjo mis dos primeros discos. Y me gusta siempre que participe. Y además es que él es batería, pero yo tengo como la actitud perversa de que lo que más me gusta de él es cómo toca el piano. Entonces siempre le pido que toque el piano en mis discos. Y entonces él grabó los pianos de la última canción de The Monsters. Y luego hay un cuarteto de cuerda, que lo que pasa es que no tienen un nombre este cuarteto porque trabajan cada uno por su cuenta, pero los arreglos son de David Merlín, que es el hermanito pequeño de Sebastián. Y bueno, pues fue muy bonito trabajar con músicos, digo, entre comillas, clásicos, porque yo cada vez creo menos en esas divisiones, todo es música. Pero bueno, pues es otra manera de vivir la música y fue muy bonito trabajar con ellos.
¿Y cómo vas a ir presentando el disco? ¿Tú sola, guitarra y voz o acompañada de músicos? ¿Depende?
Depende. La presentación del disco la hacemos el 1 de febrero en Madrid, en el Café Berlín. Y ahí es con banda. Voy con un bajista, yo toco la guitarra, con Sebas en las percusiones y una cantante que también toca percusión. O sea que seremos dos mujeres y dos hombres, que también me gusta la idea, porque siempre el mundo de la música son tantos hombres siempre que equilibrarlo un poco me ha gustado. Y luego pues un poco como vaya saliendo, ¿sabes? Si puedo ir con banda, pues genial, pero también soy muy portátil, voy sola.
Sí. Bueno, ya que has venido con la guitarra, vamos con otra muestra de Ana Lan defendiendo sus canciones en solitario, guitarra y voz. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a interpretar?
Voy a tocar Sopa de Almendras, que es la canción que da título a mi disco anterior.
Se me enreda la lengua en las aristas y vueltas, en las esdrújulas tercas del español. Siempre un poco extranjera, cultivo mi diferencia, con un pie aquí y otro fuera del español. Me arrepiento de no haberle pedido a mi abuela su receta de sopa de almendras. Ella me enseñó a desplegar abanicos y la letra de la violetera. Como a ver primavera por Madrid aparece. Las violeteras, a veces siento el anhelo de pertenecer por entero, de no sentir extranjero lo español. Me ha costado el regreso, abandonar el destierro, recuperar el encuentro con lo español. Me acuerdo de la voz de Agapito Marazuela en canciones que oí de pequeña. Mi padre me cantaba a las barricadas y así me explicaba la guerra. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Se me enreda la lengua en la brusquedad, la aspereza, la luminosa belleza del español. La luminosa belleza del español. La luminosa belleza del español.
Ana Lan, sopa de almendras. ¿Qué tienes tú con la comida? Que en tus discos, menos en este, que te has volcado en la naturaleza, los anteriores, que si el orégano, que si el chocolate, que si la sopa de almendras. Además, creo que te gusta cocinar.
Me encanta cocinar y me encanta comer. O sea, que
claro,
sí.
Yo creo que van unidos. ¿Tú crees que eso tiene que ir inexorablemente unido, al que le gusta cocinar le tiene que gustar comer?
Bueno, hay un
perfil... la inversa no, que a mí me gusta comer y cocinar no.
Hay un perfil de anoréxica que cocinan maravillosamente y no comen nada, pero no soy yo, ¿eh? No es el caso.
Bueno,
cocino y como. Las dos cosas, pero sí, sí.
¿Y no. ese gusto, ese placer por la cocina, de dónde te viene?
Mi madre cocinaba muy bien y yo creo que fue una cosa también cuando yo me separé del padre de mi hijo.
Jorge Drexler.
Sí, Jorge
Drexler. Yo meto aquí la cuñita cotilleo.
Jorge, cuando Jorge y yo nos separamos, me volqué mucho en cocinar. Como
pero
que
a nivel terapéutico, ¿no? Como que te sentaba bien.
Había
¿o
algo
es que cocinaba
de...
él en casa antes?
No. Bueno, él cocinaba a veces, pero yo cocinaba más que él. Pero era como más... Había algo de crear hogar, de la necesidad de crear hogar al empezar una
volcarte
nueva vida.
Volcarte en tu hogar.
Sí, sí. Sí, hubo algo de eso, como de recogerme un poco. ¿Sabes? El arquetipo este de la diosa Hestia, la diosa del hogar. Yo creo que me salió un poco esta cosa, ¿no? Del fuego del hogar, la cocina. Me ayudó mucho, sí.
Y así has ido perfeccionando también. ¿Cuál es tu plato estrella? ¿O qué se te da mejor, la repostería?
Bueno, se me da muy bien la repostería. El sábado pasado hice una tarta de avellanas que debo decir que estaba muy buena. Y luego pues las sopas me gustan mucho. Ahora estoy perfeccionando una sopa de batata con espinacas. Me va mucho lo vegetariano, ¿eh? O sea, me estoy tirando mucho por ahí. Aunque esta moda horrible de las intolerancias alimenticias y todo esto es un poco pesado, pero vamos, que a mí siempre me ha gustado mucho la verdura y tiro por ahí.
Bueno, Ana Lan, aparte de compositora y cantante, ya hemos dicho formadora. Y te tengo que preguntar, ¿qué es Cuerpo Voz?
Vale, Cuerpo Voz es un trabajo con el cuerpo y con la voz, como su nombre indica, para liberar bloqueos, tensiones y encontrar más libertad en la expresión y en el movimiento a través de trabajos con la respiración, con la escucha, con la investigación de los sistemas corporales desde la vivencia, no mirando, bueno, se puede mirar perfectamente libros de anatomía, pero se trata como de entrar en tus fluidos, entrar en tus huesos.
Esto es como una concepción que se dice holística, ¿no? El ser humano como un todo, ¿no?
Sí,
la parte
sí.
física y la parte emocional, conectar todo.
conectar, bueno, está no conectado. Sí, lo has explicado muy bien.
Está conectado, pero sí, se nos olvida. O sea, se es como olvida. Lo de la música que tú has dicho, ¿no? Sí. De lo de diferenciar. A mí no me gusta diferenciar música sí. clásica porque música es todo y al final sí. el hombre es un todo y sí. por cosas que educacionales, no sé muy bien por qué, pues tendemos a separarlo.
Bueno, sí, es algo muy de la religión judeocristiana también, ¿no? Como que el cuerpo es algo sucio y la mente, en fin, todas esas historias en las que no voy a entrar, pero como la mujer que creó la escuela de cuerpo en la que yo me he formado, que se llama Bonnie Bainbridge Cohen, y su método es el centramiento mente-cuerpo, body-mind centering, dice que el cuerpo es la arena y la mente es el viento. Si quieres ver qué pasa en la mente, mira la arena.
Ya, ¿no? Claro.
Sí, entonces, bueno, a mí me ha ayudado mucho como artista este trabajo y después también pues en la vida, ¿no? De tenemos un cuerpo, ¿sabes? Estar en él es muy gozoso y muy necesario para no perderse, para centrarse y estar despiertos.
Y entonces esta formación o estos talleres o estos cursos que tú impartes relacionados con la voz, ¿qué estarían? ¿Orientados fundamentalmente a profesionales de la voz o, por esto que tú me estás contando, cualquier persona como una manera, no sé, de si decir, de canalizar sus emociones, sí. su expresividad?
Cualquier persona de cualquier edad podría beneficiarse de este trabajo, realmente. Yo trabajo a veces con profesionales de la voz, pero también trabajo con gente que viene a conocerse mejor. Y a veces incluso a descubrir cosas nuevas, ¿no?
¿Y qué tipo de trabajo es el que hacéis? A ver, yo me apunto ahí a un curso vale. estos de voz y ¿qué puedes sacar de mí? De entrada, cantar puede cantar cualquier persona.
Cualquier persona puede y debe cantar.
Que yo entono fatal.
Bueno, pero eso es como yo dibujo, ¿sabes? Yo dejé de dibujar a los 5 años porque me dijeron que dibujaba fatal.
Ya, te condiciona,
sí,
¿verdad?
Te condiciona. Entonces simplemente son músculos que no están desarrollados, pero los músculos los tienes.
¿Ves? Es que todo el mundo sí. me dice que canto mal. Me están...
No, pero tú cuando cantas sola, cantas con tu referencia. El problema es la referencia de otros.
Uy, ¿no? Es que yo tengo una referencia malísima. Y me da una pena porque mira que me encanta la música. Es de estas cosas que admiro en los demás, ¿sabes? Que me encanta sí. la música, escucho mucha música, sí. me gusta todo. Pero luego, a la hora sí. de aplicar mi oído a mi voz, es como que están desconectados.
Bueno, eso se podría perfectamente.
Eso tiene arreglo.
Sí, totalmente. Es una cuestión de
el
tiempo.
El diagnóstico de momento no es malo. Entonces, bueno, pues yo qué sé, para ese tipo de cosas, pues si sí. yo quiero tener mejor oído, aunque no me vaya a dedicar a cantar.
Sí. ¿Qué tienes que hacer?
Sí, no sé, este tipo de talleres vale para todo ese tipo de...
Sí, cuando son talleres de canto. Es decir, yo a veces hago talleres de canto en los que se trabaja mucho esto de aprender a escuchar, imaginar y a confiar, ¿no?, en la capacidad de cada uno. Porque hay mucha cosa también de inseguridad. Pienso que lo voy a hacer mal y entonces No lo hago, sí, sí. Y luego, pues, los que son más orientados hacia el cuerpo, lo que hacemos es mucho movimiento, escucha, entrar en la sensación, porque no nos damos cuenta, estamos siempre en la cabeza y en las emociones mucho, ¿no? Como me enfado o pienso, pero ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué siento cuando me enfado? ¿Dónde lo localizo? ¿Qué está pasando en mi esternón? ¿Qué está pasando en mi cuello? ¿Estoy tensando los hombros? Como empezar a vivir más en la sensación y en el cuerpo, que ancla mucho.
Claro, es que todo esto que me cuentas va más allá que lo que a priori cualquiera podemos entender como un simple taller de voz. Es decir, no es que yo aprenda a cantar o es que aprenda a modular mi voz, sino que son talleres que pueden ser, pues como decimos, liberando, ¿no? A través de liberar lo que es liberar nuestra voz, pues liberar todo nuestro cuerpo.
Claro, porque somos nuestra voz, no es un instrumento separado y todo lo que nos pasa tiene el potencial de expresarse a través de nuestra voz también.
Oye, yo he oído decir a alguien, ahora mismo no recuerdo, pero algo así como que... Si no lo más característico, de lo más característico de un ser humano es su voz.
Sí, 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 sí. Y por eso hay tantas tensiones en la voz, porque muchas veces se nos permite o no nos atrevemos a mostrarnos como somos. Y entonces la voz entra en el disfraz y nos disfrazamos mucho con la voz. Y por eso hay muchas tensiones también con la voz.
¿Tú has tenido alguna vez algún problema en la voz como profesional, lo típico, nódulos? Que hay mucha gente que luego se centra en este tipo de formación a raíz de haber tenido un problema.
Sí. Mira, nunca. Estoy teniendo algunas dificultades ahora por la menopausia, que es, cambia mucho la voz, y entonces estoy teniendo que cambiar mi técnica y mi forma de cantar, que hasta ahora no lo había vivido. Y vamos, lo digo así porque me
porque
parece
son super, cambios, sí, ¿no? Súper natural.
Súper importante.
Es que además hay, entre esos tabúes que tenemos a lo largo de la vida, parece que una mujer hablar de la menopausia lleva una connotación peyorativa y es una etapa más de la vida. Y claro, se producen cambios hormonales, e igual que en la adolescencia cambia la voz de una persona, pues es lógico que
entonces,
en la menopausia.
Nunca tuve que cuidar mucho mi voz y ahora la tengo que cuidar bastante. Sí, vamos, sigo pudiendo cantar y pienso cantar hasta que me muera, pero que es y creo que está bien pasar por eso porque me ayuda también a entender más a gente que tiene dificultades de siempre con la voz, ¿no? Que antes a lo mejor me resultaba un poco más ajeno.
Oye, Ana Lan, eres, ¿cómo decir yo?, una caja de sorpresas. En esta charla están surgiendo tantas cosas que, aparte de amenizarnos el rato disfrutando de tu voz, de tus composiciones, de las canciones de este disco, pues nos has hablado de cocina, de gastronomía, nos has hablado de estas terapias o de estos talleres relacionados con el cuerpo y la voz. Entiendo que aquí también tu formación como actriz, que dijimos con Juan Carlos Coraza, que hay no sé si te has desarrollado mucho a nivel profesional como actriz.
No, yo no me considero actriz para nada. Yo en estos últimos 5 años he participado en varios espectáculos teatrales como intérprete y como cantante y como directora musical también, y me chifla, me encanta. Lo hice por el gusanillo que tengo con el teatro y también porque, como trabajo mucho con actores como profesora de voz, quería vivir lo que viven ellos, ¿sabes? Que es, yo creo que es una de
las... también una formación complementaria a tu trabajo, tanto como formadora como como cantante, porque una persona que se sube a un escenario, pues le viene bien, ¿no? El tener una formación.
Yo
en
estudié
ese
con
terreno,
Juan Carlos estudié con Juan Carlos muy joven, pero lo hice porque quería trabajar mi presencia escénica. Yo era muy tímida en el escenario y me ayudó mucho a ocupar mi espacio más.
Hay muchos artistas que luego se confiesan grandes tímidos. No sé si era Jim Morrison que actuaba de espaldas al público.
No sé si
o era timidez.
Sí, Miles Davis también lo hacía. Sí, o Cat Power, por ejemplo, que los primeros años de su carrera cantaba tumbada llorando en el escenario y el público consolándola.
Madre mía, eso sí que es un dramón.
Sí, no, yo no llegaba hasta ahí, pero sí es verdad que yo creo que muchos somos tímidos y por eso
decidiste ser corista, ¿no? Porque decías, yo canto, que es lo que me gusta, pero aquí detrás...
Con menos responsabilidad, desde luego. Y ha costado, ¿eh? Hacer ese paso de corista a solista es todo un paso. Sí.
También un poco lo de Rita Calipso era una manera de esconderte.
Sí, también.
O sea, han sido pasos paulatinos a lo largo de tu carrera hasta ir afrontando ese papel de frontman, frontwoman en este caso.
Sí.
Y ser tú misma y presentarte como Ana Lan.
Sí, y tocar la guitarra también, ¿no? Como porque parece que las mujeres hay una cosa como de que no toque, ¿no? Como que solo cante. Pues no, esto es lo que hago, bien o mal, es lo mío.
Compones con tu guitarra.
Sí,
es el instrumento con el que compones.
Sí.
¿Tocas más instrumentos?
Toco el piano muy mal, muy mal. Y luego pues un poquito de percusión, pero vamos, mi instrumento, además de la voz, es la guitarra.
Y cuando compones, ¿qué fluye antes? O depende, o va unido. Me estoy refiriendo a la letra y la música.
Generalmente van unidos. A veces tengo una frase o de palabras o musical que abre pie a otras cosas. Pero yo, las canciones mías que más me gustan han fluido simultáneamente letra y música.
O sea, te sientas con tu guitarra y te pones ahí a tocar y a cantar.
Pero claro, eso hay que sentarse todos los días durante mucho tiempo porque primero salen cosas espantosas.
Que nadie se piense que esto es fácil, ¿no?
No.
La inspiración te tiene que pillar trabajando.
Exactamente, sí. Yo funciono así.
Es un oficio.
Es un oficio y yo al menos necesito hacer todo un ritual antes de sentarme a componer.
Ay, a ver, cuéntanos. ¿Te preparas un té? ¿Te sientas al lado de la ventana?
Necesito moverme, necesito, pues hago yoga, me estiro, salgo a correr, después desayuno y luego hago un poquito de una cosa que se llama movimiento auténtico, que es como una meditación en movimiento, como de dejar que venga el movimiento, qué es lo que quiere hacer el cuerpo. Y eso me cuenta muchas cosas, ahí salen muchas ideas para crear después, ¿sabes? A mí me ayuda mucho. Últimamente es lo que estoy haciendo mucho.
Madre mía, pues yo si dejo fluir el movimiento me tumbo. Y lo siguiente es que me duermo. Pero bueno, intentaré seguir tus consejos, intentaré aplicarlo, ¿eh? Para mí esta charla está siendo una clase magistral y me está abriendo muchas puertas a muchos caminos que espero explorar, caminos míos. Y espero que los oyentes también, porque yo creo que las canciones de Ana Lan son un poco eso, ¿no? Una puerta a emociones, a reflexión, a disfrute, a tantas cosas.
Eso espero. Mil gracias, Isabel. Yo estoy disfrutando muchísimo de esta charla.
Pues se ha acabado.
¡Se ha acabado!
Lo siento.
Vaya.
Fue bonito mientras duró. Pero bueno, puedes venir otro día porque, hija, como te he dicho, eres un pozo de sabiduría y de sorpresas, así que podemos hacer un día un monográfico de cocina y nos traes la receta de la tarta de avellanas.
Uy, yo encantada.
Otro día hacemos un monográfico de estas terapias o talleres formativos de la voz aplicados a nuestro bienestar y también. Muy o sea bien. que tomaremos buena nota. Jesús María López, que ha estado hoy en la realización técnica también, le he visto yo ahí tomando apuntes. Y nos vamos a despedir pues con otra de las canciones de este EP. Recordamos que el EP se llama Camino del Agua, que habrá distribución física, que podemos encontrarlo en tiendas o tienes una página web. O dónde...
Mi página web es analan.com.
Lan con dos.
Con dos as, todo seguido, analan.com.
Sí. Nos despedimos.
Y también estará la distribución digital en CD Baby.
Sí. Vale, pues nos despedimos con The Monsters, que es otra de las canciones que están en este disco. Ana, hasta pronto, gracias.
Gracias a ti, Isabel. Adiós.
Don't look too closely at me. You're bound to find something that you don't want to see. Overanalysis leads to all kinds of trouble, to every kind of grief. You wouldn't want to meet the monster's cat in my garden. Why would you unleash so many shadows in your life? Save your gaze for the loveliness and the light. Don't throw away your time on introspection. Look to the respect.
monsters camping in my garden. You don't want that kind of darkness